Vamos a hablar de salud también en esta mañana, así que está con nosotros Rafael Baladé. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a hablar de salud, en concreto de cómo nos puede influir en nuestra salud el aire del interior de los edificios, que yo de primeras quiero que me expliques a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ese aire del interior de los edificios. ¿Cómo es eso?
Pues el que estamos respirando ahora mismo. Ajá. Aquí, por ejemplo.
O sea, este aire cerrado que
exactamente,
tenemos.
El aire cerrado de las de Ajá. oficinas, hogares, de cualquier edificio, centro comercial, Ajá. cualquier edificio. Digamos que tiene una atmósfera interior, ¿no? Uh-huh. La mayor parte del tiempo nosotros prestamos más atención a la contaminación atmosférica,
sí.
pero la mayor parte del tiempo, el 90% del tiempo, lo pasamos en edificios cerrados, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que en la composición del aire de estos edificios también tiene problemas. Entonces, digamos que en general se presta poca atención, ¿no? Porque en nuestra vida normalmente prestamos más eso, más de moda la contaminación atmosférica, pero digamos que el ambiente viciado de un habitáculo, de una habitación poco ventilada, pues puede tener influencia en la salud humana desde hace ya muchísimo tiempo, se sabía. Incluso se piensa, por ejemplo, a nivel de anécdota, que Napoleón murió por inhalar, bueno, con el tiempo, vapores de arsénico que emanaban del papel empapelado de las paredes de su habitación. Eso para que veas cómo qué influencia puede tener. Por ejemplo, los productos de limpieza, por ejemplo, barnices, los ambientadores, los sprays de insecticida, las pinturas, Ajá. disolventes, quitamanchas, de uso común, pues todos, digamos que toda esta serie de productos crean un ambiente, digamos, insalubre, un cóctel de agentes contaminantes, ¿no? Y los posibles efectos adversos que pueden tener para nuestra salud se manifiestan de la siguiente manera. Por ejemplo, en dificultad respiratoria, irritación de los ojos y de la piel, uh-huh. incluso náuseas o incremento, por ejemplo, del riesgo en algunos casos de las enfermedades de tipo pulmonar. Por lo cual es mejor que se utilicen productos que no en spray, porque, por ejemplo, son preferibles los productos líquidos o sólidos, pero no obstante, digamos que todo este tipo de sustancias hay que intentar usarlo lo menos posible y utilizar métodos más naturales dentro de lo que podamos, claro.
Ajá. Y si hablamos de edificios nuevos, ¿qué contaminación pueden tener?
Pues eso se nota cuando nosotros llegamos a una, por ejemplo, a un piso nuevo, ¿no? Pues olores y huele, obviamente, los olores que tiene una vivienda recién acabada, pues son provocados principalmente por compuestos volátiles, ¿no? Entre ellos, pues hay, pues están las pinturas, los disolventes que se han utilizado, los barnices, los pegamentos y sobre todo una sustancia que se llama el formaldehído, que es un conservante usado para la madera, ¿no? Uh-huh. Entonces el formaldehído se libera de las cavidades, por ejemplo, que están en de las espumas de aislamiento, de los tabiques y también, digamos, de los aislantes. Entonces el formaldehído tiene un olor incluso hasta un poco, te da la nariz, picante, etcétera.
Ajá. Y luego, sin embargo, si hablamos de lugares concretos, por ejemplo, de una casa, podemos hablar, por ejemplo, de la cocina o los calentadores de gas, ¿qué contaminación pueden tener?
Pues sí, porque digamos que todo lo que arde utiliza oxígeno del aire, ¿no? Y entonces produce gases que pueden ser peligrosos. Entonces tenemos ahí en las cocinas calentadores de gas, las estufas, uh-huh. después también las chimeneas de leña y cualquier otros combustibles son fuentes potenciales de contaminación, especialmente si vierte sus gases pues directamente dentro de una habitación, con lo cual se originan problemas. Si hay también problemas en las salidas o en las chimeneas están bloqueadas, también digamos que no hay una ventilación suficiente, entonces el oxígeno se empobrece. También los motores de gasolina o diésel pueden ocasionar riesgos, incluso los lugares cerrados, las calefacciones de gasoil hay que tener, sobre todo huelen mal y tal, los depósitos, ¿no? Uh-huh. Y producen un gas que es muy peligroso, que si una combustión defectuosa es el monóxido de carbono, el típico tufo que puede producir. Las manifestaciones más leves son dolor de cabeza, aturdimiento, náuseas y incluso la muerte a altas concentraciones. Es decir, que también el monóxido de carbono se produce cuando están los quemadores de gas funcionan mal, no se limpian, etcétera. Por eso hay que revisar periódicamente las calderas de calefacción, etcétera, de las casas, ¿no? Y para agua caliente y sobre todo, pues si están, controlar la ventilación, etcétera. También otro gas que se desprende en estas combustiones es el dióxido de nitrógeno, que puede provocar irritación de la garganta, de los ojos, de las vías respiratorias. Entonces digamos que los enfermos de asma o los que tienen bronquitis, los niños, los ancianos, van a ser más susceptibles a recibir todo este tipo de efectos. Entonces digamos que como conclusión hay que revisar periódicamente los aparatos de combustión, las instalaciones de gas, mantener la puerta abierta en las habitaciones donde arde cualquier tipo de combustible y también de vez en cuando abrir la ventana para ventilar. Incluso en las casas, igual, el ventilar las casas es lo que hay que hacer para prevenir toda la acumulación de todos los gases que hemos comentado antes, ¿no? Pero ¿cuándo hay que ventilar? Pues yo aconsejo ventilar a mediodía, es decir, porque al amanecer, cuando toda la gente va a trabajar, pues hay más contaminación atmosférica, y al atardecer igual, cuando regresa la gente a sus trabajos, lo mismo. Luego, la mejor hora para ventilar las casas, hay que ventilar a diario, para quitar todos estos gases que se acumulan en los edificios, es a mediodía. Por eso los edificios, muchas veces de oficinas, que no pueden abrir las ventanas, etcétera, la ventilación, pues hay muchos problemas en el aire interior de estos edificios.
Es muy importante los sistemas de ventilación de esos edificios, claro.
Claro, lo que pasa es que antes le llamaban edificios inteligentes. Los edificios inteligentes, toda la climatización era interior, estaba regulado y tal. Y las ventanas estaban herméticamente cerradas, no se podían abrir, para evitar no se desregularan los aparatos, ¿no? Los termostatos. Pero claro, eso era al cabo del tiempo se vio que eso estaba mal, porque los filtros con el tiempo, si no hay un buen mantenimiento, claro, pues digamos que provocan que ahí se acumulen polvo, gérmenes, etcétera, y provocaban el síndrome de edificio enfermo en muchas personas, con problemas de irritabilidad, incluso de alergia. Y entonces ahora ya los edificios, ya se vio que eso era, bueno, se llamaban pues edificios, yo le llamaba edificios tontos, no inteligentes, porque claro, provocaba más problemas a los que vivían los trabajadores que estaban dentro. Entonces ahora ya se construyen, lógicamente, con ventanas para poder ventilar en un momento determinado. Aunque la climatización pues sufra los termostatos, pero se regulan y ya está.
Pues Rafael Valadey, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros hablando de esa importancia que tiene el aire del interior de los edificios, oficinas, viviendas, es importante para nuestra salud. Así que te lo agradecemos y la semana que viene volveremos a hablar de temas relacionados con salud. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.